Un grande de la radio, Iñaki Gabilondo, que por cierto, esta semana se despedía del micrófono, después de una carrera de 58 años, casi 60. Una trayectoria que, por cierto, empezó en Radio Popular de San Sebastián y al que desde aquí reconocemos su magisterio y deseamos lo mejor en su nueva etapa, pues Iñaki Gabilondo en cierta ocasión sentenció que la distancia más corta entre un micrófono y el oyente ha sido Encarna Sánchez.
Yo no pienso que cuando me vaya un día, que no tardará mucho en que eso llegue, entonces, yo no pienso que nadie me va a rendir un homenaje, pero sí sé que en el corazón de cada uno de los españoles, o de un número muy elevado de españoles, habrá un reconocimiento, una gratitud y un amor, y un respeto hacia una mujer que se dejó la vida no para trabajar, sino haciendo una labor social comprometida por ayudar a su país.
¿Quién era Encarna? ¿Quién era esta mujer capaz de asumir un compromiso tan radical? Sería poco decir que Encarna es una comunicadora. Así le parecía al escritor Manuel Rivas. Y añadía, ella es la comunicación, la ráfaga, el editorial, la investigación, los cinco qués, la pirámide informativa, los anuncios y el pueblo radioyente. Encarna no habla por la radio, está dentro del receptor.
Viene la radio una voz de simpatía sin par, la voz de Carlita Sánchez.
Esto es locutora de España, Lo cantaba Rafael Farina, que son palabras mayores en el mundo de la copla española. ¿Cuántas tonterías hemos oído, verdad? ¿Cuántos insultos? El español parece tener ese don para reducir a alguien grande que haya contribuido a su país a sus defectos, como si no los tuviésemos todos, ¿no? Pues Encarna lo que ha recibido durante los últimos años son sobre todo insultos. Lo cierto es que Encarna Sánchez fue muy grande. Y eso debió pensar un niño de 12 años que cuando oía esa voz en el radiocasete que le habían regalado los Reyes Magos se quedaba hipnotizado. ¿Acaso pensando que la persona que hablaba con tanta firmeza habitaba en el interior del aparato? Con el paso de los años, aquel niño fue creciendo en estatura y conocimientos, pero mantuvo esa fascinación por Encarna, incluso después de que su voz se apagara para siempre en estas ondas de COPE. Se han cumplido 25 años desde que Encarna nos dejó y ahora podemos conocer un poco más de lo que supuso su paso por el mundo de la comunicación gracias al trabajo riguroso llevado a cabo durante años por aquel niño que escuchaba el programa de Encarna en el radiocasete y que ahora ha plasmado en el libro titulado Encarna Sánchez, una vida para la radio, sus sensaciones. Muy buenos días, Juan Pedro Alcázar.
Buenos días, Cristina, y a todos los oyentes. Y antes de nada, tengo que darte las gracias porque tú siempre apoyaste a Encarna incluso en los peores momentos. En aquella campaña tan horrible que hubo hace unos años, no sé si recordarás,
hombre,
tú levantaste la voz y te lo tenemos que agradecer por el espacio que siempre has dedicado a Encarna y la defensa que siempre has hecho de ellas. Así que muchas gracias.
Bueno, entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que yo soy feminista, no nací feminista, y que Encarna fue una mujer en un mundo de hombres. Encarna fue una pionera absoluta de las mujeres que se abrieron un camino y que hicieron la carrera laboral cuando no resultaba nada fácil. Me llama la atención que con 12 añitos escuchases directamente Encarna porque no era precisamente un programa para niños.
No.
¿Qué intuías, o sea, escuchándola? ¿Qué te sugería?
Aquello fue por casualidad porque a mí me gustaba la radio fórmula, ¿no? Entonces yo recuerdo que pedía a aquellos Reyes Magos un radiocassette, como tú has contado, pero un día, investigando un poco qué había en la onda media, de verdad, fue así, se paró la rueda en aquella voz que me pareció tan fascinante. O sea, aquella mujer que decía aquellas cosas, lo decía con aquella fuerza, que aquello se quedó ahí parado y nunca más se movió. Nunca más se movió en 12 años, ¿no?
Luego pudiste conocerla personalmente porque incluso viniste una vez a los estudios de COPE a ver el programa.
Sí, bueno, vine algunas veces. Yo tuve la ocasión de conocerla también de casualidad porque yo estudiaba pues por esta zona y tenía que bajar todos los días la calle Alcalá a coger el autobús 10 aquí en la Plaza de Cibeles, que está muy cerquita de la emisora para la gente que no es de Madrid. Y yo la veía prácticamente todos los días entrar a comer al restaurante Club 31, que estaba aquí muy cerquita. Y yo decía, ¿me atreveré o no me atreveré yo algún día a hablar con Encarna y a decirle que yo la oigo y tal, ¿no? Y efectivamente un día me atreví. La verdad es que fue súper cariñosa conmigo. Me invitó al programa. Me dijo que llamara. Efectivamente llamé. Me cogió el teléfono un hombre que ha sido fundamental en la vida de Encarna y también fundamental para hacer este libro, que es Pedro Pérez, su productor.
Y que ahora se jubila y al que realmente agradecemos un trabajo esencial en la cadena COPE.
Claro, es un maestro de la producción, ¿no? Es evidente. Y entonces me acuerdo que Pedro me dijo, ¿pero cómo te va a decir Encarna que vengas a verla si a ella no le gusta que venga nadie? Porque además Encarna hacía el programa sola en el estudio con la luz apagada, no sé si
recordáis. Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Me lo ha contado muchas veces Marte Ortega, que se crió a sus pechos y que claro, ha aprendido su enorme talento radiofónico y productor con Encarna Sánchez.
Efectivamente, y entonces me dijo, bueno, déjame que se lo voy a preguntar a Encarna, a ver si es posible y tal, y me llamó Pedro, me dijo, oye, sí que dice Encarna que vengas. Y efectivamente pude venir algunas veces a verla y me di cuenta de que aquello era un fenómeno de la naturaleza. O sea, a ella Dios le había dotado con un don especial que muy pocos privilegiados tienen, y era el don de la palabra y el don de la comunicación. O sea, yo creo que aquello era... verla hacer el programa era un auténtico espectáculo, ¿eh? Era un espectáculo, ¿no?
Verla hacerlo y escucharla, porque realmente era una síntesis con el micrófono. Tenía ese don para que el micrófono se abriese y de repente su voz entrase en nuestras vidas. ¿Qué relato crees que ha quedado de Encarna Sánchez?
Vamos a ver, yo creo que la gente que amamos la radio y que estamos en este mundo, ¿no? Y la gente que la escuchó sabe perfectamente lo que ha sido, ¿no? Que ha sido la gran comunicadora de la última parte del siglo XX en España, la mujer más importante de la radio, no solamente por sus aportaciones al medio y por la audiencia que conseguía, sino por la trascendencia que tenía ella más allá del medio. Es decir, ella tenía una trascendencia pública que iba más allá de incluso los oyentes que ella tenía. Es verdad que ha habido una campaña por parte de algunos programas de televisión, que sigue habiendo, de desacreditarla y además entrando en algo tan sucio y tan bajo como es su vida íntima para desacreditarla. Pero yo creo que al final queda ahí un legado de un trabajo muy serio, de un trabajo que ha significado una revolución para la radio española, y de la que aún vivimos en la radio. Es decir, no concibiríamos la programación de tarde que hay ahora mismo sin él directamente Encarna, y no concibiríamos la programación de madrugada en España que ella inventa sin el CSI Buen Viaje y sin el Encarna de noche. Entonces, al final, yo creo que esa obra queda ahí para la eternidad y para toda la gente que ama la radio, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos intentado plasmar en este libro.
Es, como es lógico, la trayectoria profesional de una persona corre paralela a su biografía y la de Encarna tiene un arranque amargo que mucha gente no conocerá en esta mañana en que nos estamos acercando a ella con nuestro invitado, porque hay un episodio en su infancia que la marcó para siempre, el fusilamiento de su padre al final de la Guerra Civil. Era carabinero del Partido Comunista de España y le acusaron de rebelión militar por no adherirse al levantamiento de Franco. Esto ocurrió cuando Encarna no había cumplido aún los 4 años, pero eso evidentemente pues marcó su vida. Por cierto, Encarna se quitaba años en ese gesto muy coqueto. Decía que había nacido en 1940, pero en realidad había sido en 1935, el 19 de septiembre, en un pueblo que yo amo, que es el de Carboneras, de Almería. Uh-huh. Tenía una infancia muy dura y la primera sorpresa que nos encontramos de esa infancia es que sus primeros pinitos fueron como cantante de flamenco. Ella se presentaba como Encarnita de Almería y tú lo cuentas en tu libro. Y con 13 años empieza a conocer la radio por dentro y ella se da cuenta de que es algo más que un medio para ganarse la vida. Así lo explicaba.
Un día surge la oportunidad de entrar en la radio en Almería, en Radio Almería, y un día descubro que sí. Que no voy a pasar por esta profesión, que no sé lo que voy a dejar, pero desde luego algún pozo va a quedar.
¿Qué te parece?
Quiero un poco incidir en ese aspecto que hablabas de su infancia, ¿no? Ella comenta, y bueno, pues ahí en el libro queda reflejado, que ella fue una proscrita por su pasado familiar. A ella se le pusieron todas las dificultades del mundo para estudiar, para desarrollarse como niña, por ser hija de quien era. ¿Y qué valor y qué mérito hay que ponerle a esta mujer que con esas circunstancias, y siendo mujer además en aquellos años, llegó donde llegó, ¿no? Y además haciendo una cosa que ahora no estamos acostumbrados. Ella nunca jamás habló del tema de su padre poniéndole un tinte político. Es decir, ella, en algunas de sus declaraciones públicas, pues hacía referencia, pero jamás quiso ponerse esa medalla política de mi padre fue tal. No, no. Ella nunca lo hizo, ¿no? Hablaba con muchísimo respeto y además tenía un gran respeto por el proceso que en este país se hizo en los años 70 de transición, de olvidar lo que hicieron unos y lo que hicieron otros. Y ella olvidó y siguió para adelante, ¿no? Y yo creo que también es bueno recordarlo en este momento, ¿no?
Efectivamente. A los 20 años viaja a Madrid, se forma como locutora de radio, coincide con Bobby de Glané, empieza en 1967 con el programa CS y Buen Viaje, en el que ya quedan perfilados los rasgos de lo que va a ser el fenómeno Encarna, y después encuentra una diada excepcional, que es La Noche, en una época en que Encarna se inventa la madrugada porque no existía en la radio. Hasta 1979, se lo podemos contar a los oyentes, la programación se interrumpía. Entre las 4 y las 7 de la mañana no había nada. Vamos a escuchar a Encarna hablando de La Noche.
Hay pocos secretos que La Noche me haya ocultado. Me atrevería a decir sin pudor que poca gente conoce a la gente en La Noche como la conozco yo, porque han sido muchísimos años donde la gente me ha vomitado encima sus verdades, donde la gente me ha reído, me ha llorado, se ha confesado, me ha zarandeado, me ha proclamado no sé qué, me ha clavado un puñal en el corazón. Conozco muy bien a la gente como es por La Noche.
Recibía 7.000 llamadas diarias.
Sí, sí. Y tenía 2 millones de oyentes en la madrugada, entre las 2 y las 7 de la madrugada. Increíble, ¿no?
Increíble. Increíble aún hoy, ¿eh?
Sí, sí.
¡Qué barbaridad! Pero todo aquello lo pagó caro y así se lo contaba Luis del Val en COPE.
A los 5 años hay un deterioro psíquico y físico alarmante. Yo me creo la obra. Desde todos los estamentos sociales se me dice que yo hablo por boca de Vaticano II, que yo soy una especie de iluminada, que soy un ser muy singular, y yo me creo que eso es cierto. Y pienso que he venido a salvar el mundo. Y me lo tomo tan en serio que cada noche cuando yo iba a trabajar, a hacer el programa, pues la noche que menos gente tenía 300 personas. Y todo aquello me lo tomé tan en serio que resentí mi salud.
El CS y Buen Viaje, efectivamente, le causó estos problemas psiquiátricos, ¿no? Que ella cuenta aquí. Pero además, bueno, le llega al culmen de la popularidad en la radio en ese momento, pero además le provoca su salida de España. Que yo creo que dos cosas de las que yo estoy muy orgulloso de este libro es que hemos puesto luz a dos episodios que durante mucho tiempo la han perseguido. Ella fue una pionera también en las fake news, estas de las que hemos hablado en los últimos años, por dos cosas. La fake news que se creó por su salida a España, en la cual, bueno, pues hay ciertos periodistas que han hablado de un robo que ella le hizo a la señora de Franco en un festival benéfico que organizó, cosa que es absolutamente falsa, como está demostrado en el libro. Encarna sale de España porque sí es verdad que en Radio España de Madrid, donde hace CS y Buen Viaje, le imputan una serie de problemas con la administración de los donativos de su programa, del que luego quedó exonerada a través de una sentencia de magistratura de trabajo que incluso obligó a Radio España a tenerla que pagar una indemnización por trato vejatorio. Y eso le hace salir de España e irse a México, ¿no? A donde ella triunfaría después. Y luego el segundo tema que yo he querido aportar luz es el tema del 23F. Durante mucho tiempo se dijo que Encarna había apoyado, a través de su Encarna de Noche, el que se emitió el 23 de febrero de 1981, el golpe militar. Eso es absolutamente falso, porque además Encarna esa noche no hizo el programa, con lo cual es imposible que apoyara desde su programa el golpe en aquella noche histórica.
Para saber estas cosas y conocer nuestra historia está el libro Encarna Sánchez, una vida para la radio. Por cierto, nuestro interlocutor, Juan Pedro Alcázar, su autor, lo firma mañana domingo en la feria.
Sí, en la feria vamos a estar entre las 11:30 y la 1 en la caseta 223 de la Feria del Libro de Madrid.
Pues es un libro indispensable, porque este error lo cometemos una y otra vez en España. Otros endiosan a los personajes que han hecho su historia, sean Robespierre, que guillotinaba a la gente, o cosas peores. Nosotros tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Encarna Sánchez fue una mujer pionera, cambió la historia de la radio, y ese es el relato más real de una vida que también tenía sus defectos, como la tiene la vida de cualquiera de nosotros. Juan Pedro Alcázar, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Cristina, como siempre.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.